Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Llegamos ahora al tiempo en la palabra de Dios y los quiero llevar al libro de Efesios. Supongo que si usted es parte de una iglesia y usted hubiera asistido a esa iglesia y hubiera estado en esa iglesia, pero quizás nunca hubiera entregado su vida a Cristo, usted ahora se encontraría con esa iglesia, todavía realmente sin ser un creyente genuino, pero parte de la iglesia, y usted se encontraría bajo un estacionamiento de concreto de varios niveles, durmiendo en un catre mientras que bombas están cayendo por todos lados a su alrededor. Usted probablemente querría llevar a cabo una evaluación de corazón. Vivir así de cerca a la inminencia de la muerte cambia todo. Y estoy seguro de que hay personas que en esa situación se han vuelto al Señor. Simplemente estamos agradecidos por haber oído a algunos, incluso en esta mañana. No sería un tiempo en el que usted querría no estar seguro de el lugar a donde usted se dirige, y después de la muerte solo hay dos posibilidades, el cielo y el infierno, y usted va a vivir en uno de esos dos para siempre. Entonces, este es un momento en el que es comprensible que la gente, frente a la muerte inminente, querría venir al Evangelio y abrazar aquello que los liberaría de la condenación, juicio y el infierno y llevarlos a las glorias del cielo. Y también entendemos que este sería un momento en el que los creyentes querrían estar seguros de que su salvación es la realidad. Ahora sabemos que la iglesia está constituida de creyentes verdaderos y los falsos, trigo y cizaña. Sabemos eso porque Jesús dijo eso. Y nuestro Señor también dijo que en el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, confesándolo, y Él les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y eso quiere decir que hay personas que van a terminar en el momento del juicio creyendo que se dirigen al cielo, solo para descubrir que no es así. Se dirigen al infierno. Cualquier tipo de situación terrible, cualquier tipo de situación en la que amenaza la vida, haría que una persona que profesa ser cristiana quisiera examinar su corazón para estar segura. Y estoy seguro de que eso está pasando, porque sé que siempre sucede en general. Supongo que si hay una pregunta en común que se me hace, tanto a nivel personal o por correo o por la radio en Grace to You, surge todo el tiempo, es esta pregunta. ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente soy un cristiano? ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente soy salvo? Cualquier persona que es un creyente ha enfrentado la realidad de una duda aquí y allá, preguntándose si su salvación es real. Pero cualquier tipo de situación extrema o incluso la realidad de envejecer o quizás usted no se siente bien, quizás tiene miedo de algo que pueda quitarle la vida antes de que usted esté seguro de que usted es cristiano. Entiendo eso, porque usted quiere estar seguro. Usted debe asegurarse. Esa es la razón por la que creo que el enfoque de nuestro mensaje para usted esta mañana es ¿cómo puedo saber si realmente soy salvo? Ahora, hay dos cosas que usted tiene que considerar. Una es la seguridad y la otra es la certeza. Cuando hablo de seguridad, estoy diciendo, ¿acaso la salvación es para siempre? Esto es, si tengo la realidad, ¿es eterna? Bueno, eso es fácil de responder, se llama vida eterna. Pero ¿qué más será la vida eterna si no eterna? Sí, si usted realmente es salvo, usted ha recibido la vida eterna, nada jamás puede separarlo del amor de Dios en Cristo. No hay condenación para aquellos que están en Cristo. Usted se dirige al cielo. La salvación es para siempre. Usted no la recibe y luego la pierde y espera volverla a recuperar. Es para siempre. Quiero mostrarle eso. Primera de Pedro, capítulo 1. Antes de que lleguemos a Efesios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y Pedro le está escribiendo a algunos creyentes que están dispersos siendo perseguidos. Es un tiempo difícil. Y estoy seguro de que ellos querían saber la realidad de su salvación. Entonces Pedro les escribe acerca de la seguridad de su salvación. Escuche lo que dice en el versículo 3 de 1 de Pedro 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios, en su misericordia, su gran misericordia, causó que naciéramos de nuevo. Usted no ve alguna función que nosotros tuvimos que ver ahí. Dios, en su gran misericordia, nos regeneró para una esperanza viva que está pegada a la resurrección de Jesucristo. Entonces, Cristo se levantó, Él vive, nosotros nos levantamos en Él, nosotros vivimos conforme Él vive. Entonces, Pedro está hablando de la eternalidad de nuestra salvación porque, debido a que nuestra salvación es en Cristo y Cristo vive para siempre, nosotros vivimos para siempre, entonces tenemos una esperanza viva, lo cual significa una esperanza de vivir eternamente. Y Pedro explica eso más en el versículo 4. Está preparado para nosotros una herencia, la cual es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. De nuevo, Pedro está diciendo en base a la obra regeneradora de Dios, debido a su gran misericordia, se nos ha dado una esperanza que vive debido a que Cristo vive. Y cuando esa esperanza se cumpla, recibiremos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Está reservada en los cielos para ustedes y para nadie más. Esa es la seguridad de nuestra salvación. Además, él dice en el versículo 5, que somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La revelación completa de nuestra salvación final y la recepción de esa herencia gloriosa celestial es para nosotros y para nadie más, y estamos protegidos por el poder de Dios para esa revelación final. Entonces, Pedro está literalmente afirmando la seguridad de la salvación, la seguridad de la salvación. Usted un día va a estar en la gloria, como dice al final del versículo 8, y se va a alegrar con gozo inefable y glorioso, porque usted habrá obtenido, como el fin de su fe, la salvación de su alma. Esto es seguridad. La seguridad es objetiva. Está basada en la revelación divina, la Escritura. La Escritura dice que la salvación es para siempre. Si usted la tiene, es para siempre. Es para siempre. Pero hay otra palabra que es importante y esa es la palabra certeza. La seguridad es una realidad objetiva. La certeza es una realidad subjetiva. En la seguridad, usted sabe que la salvación es para siempre. En la certeza, usted sabe que usted posee esa salvación. Eso es de una importancia crítica. Tan importante que Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe para que usted no haya creído en vano o para nada. ¿Qué hay acerca de la certeza? ¿A dónde vamos para eso? ¿A dónde vamos para lo subjetivo? ¿A dónde vamos para la confianza de que nuestra salvación es la realidad? Bueno, veamos 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver el versículo 4. Por su gloria y excelencia, como termina el versículo 3, por medio de las cuales la gloria y la excelencia de Dios, Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. De nuevo, todo lo que nos espera en la gloria eterna nos es prometido en el Evangelio. Él nos dio preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto está hablando de, una vez más, la naturaleza de nuestra salvación. Nos hemos vuelto participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, poseemos la vida de Dios. Hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Se nos han dado promesas que Dios cumplirá. Ahora llegamos al versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Él está diciendo, ustedes están seguros, mediante las promesas de Dios. Ustedes están seguros mediante el poder de Dios. Ustedes ya son participantes de la naturaleza divina. Poseen vida eterna ahora. Han escapado de la concupiscencia. Han escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero ustedes deben añadir a esa realidad estas cualidades. Virtud, la cual es una palabra para virtud. Conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Por qué? Versículo 8. Porque si estas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas son características de su vida, están abundando, hacen que usted no esté ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que esto dice es que si estas cosas son características de su vida, usted posee el conocimiento verdadero de Cristo. La salvación que usted tiene es la realidad. Por otro lado, versículo 9, pero el que no tiene estas cualidades tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Entiende usted que usted podrá ser un creyente real y olvidar que usted realmente es un creyente verdadero? Usted puede perder su certeza. Entonces, en el versículo 10, él dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, que usted verdaderamente es llamado a la salvación, y elección, que usted genuinamente fue escogido, porque haciendo estas cosas no caerá jamás. ¿Practicar qué cosas? Esa lista. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. En donde usted tiene virtud en su vida, usted tiene certeza. ¿Entiende usted que eso es lo que le está diciendo? Si esas cualidades no son obvias en su vida, usted ha perdido el toque entonces con su salvación. Si usted quiere que su llamado y su elección sean seguras, sea diligente en asegurarse de que estas cosas son características de su vida. Entonces, ¿cómo sabe usted que es salvo? No por un acontecimiento pasado, no por recordar una fecha, no por recordar una oración, sino por ver su vida y ver el tipo de virtudes, patrones de justicia, piedad, que dan testimonio de una transformación. La certeza puede ser difícil. Lo puede ser. Podemos estar inseguros. Podemos perder nuestra certeza. La certeza es difícil de experimentar, es difícil de mantenerla, es difícil de aferrarse a ella. Aunque usted sabe que la salvación es para siempre, hay ocasiones en las que usted realmente puede luchar en creer que usted de hecho es poseedor de la salvación verdadera. ¿Por qué? Porque es difícil tener certeza. ¿Por qué lucho yo con mi certeza? Le voy a dar algunas razones. Número uno, predicación que convence de pecado. Usted viene y se sienta bajo la palabra de Dios y la palabra de Dios es poderosa y más filosa que toda espada de dos filos, Hebreos 4, y entra en usted y lo corta usted y lo disecciona usted y lo divide y revela su corazón. Y honestamente, probablemente no tendría esa experiencia de preguntarse dudar acerca de su salvación si estuviera sentado en un lugar en donde la palabra de Dios fuera tratada superficialmente. Pero cuando usted se expone a sí mismo a la predicación que convence de pecado a partir de la palabra de Dios, usted puede luchar con su certeza porque usted está siendo convencido de pecado por la palabra de Dios y el estándar es tan alto. Lo cual lleva una segunda razón por la que la gente está insegura. o carece de certeza. Es esta, culpabilidad, culpabilidad. Hablé con un hombre por teléfono esta semana. Se graduó de una universidad cristiana muchos, muchos años atrás, medio siglo atrás. Y él dijo, yo no era creyente, salí de esa escuela, viví 30 años como un homosexual. El tipo de vida más terrible, disipada, que podemos imaginar. Él dijo, vine a Cristo. Y él dijo, ahora paso 4 o 5 horas por día en la palabra de Dios, porque necesito esa exposición para limpiar la basura de 30 años. Cuando usted tiene realidades vívidas de su pecaminosidad y el estándar de santidad es alto, usted puede de manera definitiva llegar a luchar con la certeza. Hay una tercera razón por la que la gente lucha con la certeza y es que malentienden el Evangelio. Ellos piensan que el Evangelio es el plan de Dios para salvarlo y después usted se mantiene a sí mismo salvo. De tal manera que dirían, sí eres salvo por la gracia, pero eres guardado por las obras. Y si usted está tratando de mantenerse a sí mismo salvo mediante sus obras, usted nunca va a tener certeza en absoluto. Y de la mano con eso hay una cuarta razón por la que la gente lucha con la certeza y es debido a que tiene ideas equivocadas acerca del perdón. Estaba leyendo esta semana acerca de un punto de vista que decía, cuando eres salvo, Dios perdona todos los pecados de tu pasado, eso es verdad, pero no los presentes ni los futuros. Usted tiene que producir justicia en el futuro. Usted tiene que nombrar sus pecados y buscar perdón. No hay perdón de por vida que cubre todo. El perdón solo es parcial. Si usted cree eso, claro que usted no va a tener certeza, porque usted sabe que usted no puede mantenerse a sí mismo justo. Hay otra razón por la que la gente lucha con la certeza y es debido a que no pueden recordar el tiempo de su salvación. Por cierto, eso es cierto para la mayoría de la gente. Yo no puedo acordarme. Si usted es como yo, como muchos cristianos, usted probablemente creció en una iglesia, oró para ser salvo 1,000 veces o 100 veces, y usted siempre estaba tratando de remontarse al pasado y determinar cuál de esas era la real. Y usted nunca lo sabrá, incluso cuando usted piensa que usted sabe cuál fue el momento de su salvación. Pudo no haber sido. Quizás fue el momento en el que usted hizo una oración, pero el milagro divino de la regeneración es la obra de Dios a su tiempo, no al nuestro. Entonces, la predicación que convence de pecado, culpabilidad por el pecado, entender un estándar alto de santidad, mal entender el Evangelio, no aceptar el perdón completo y pleno, no tener memoria de su salvación verdadera, esas cosas pueden afectar su certeza. Hay otra, impulsos fuertes de la carne. Usted sigue regresando a los mismos pecados, ¿se ha dado cuenta? Usted de pronto no inventó un pecado nuevo. La gente me dice, ¿por qué cometo los mismos pecados? Y la respuesta es porque están incrustados en ti. Esa es la virtud o la falta de virtud, pero esa es la naturaleza de su carne pecaminosa. Usted tiene pecados que usted prefiere. Y entonces, claro que usted regresa a esos pecados. Usted regresa a ellos también porque tiene satisfacción carnal pasada en esos pecados. Y cuando usted piensa en los impulsos fuertes de la carne que parecen estar haciendo que usted recicle esos mismos pecados antiguos y quizás usted se está diciendo a sí mismo, quizás no soy salvo realmente. Otro elemento en la vida que va a afectar su certeza es un fracaso por no ver la bondad de Dios en sus pruebas. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, usted se entera que tiene cáncer, usted se entera de que tiene que tener una cirugía de corazón y usted dice, ¿por qué Dios me está haciendo esto? Uno de sus hijos niega la fe o usted pensaba que tenía la niña con la que se quería casar y ella le dio la espalda a usted, tiene una carrera en mente, o un objetivo, una meta en mente, o hay muchas otras cosas. La vida está llena de decepción. Y usted puede, en cierta manera, colocarse del lado de la lástima de todo y decir, si Dios supuestamente es mi Padre y me va a bendecir con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando? Es un fracaso por no ver la buena mano de Dios en la prueba. Es un fracaso por no ir detrás de la prueba la providencia que se está desarrollando. Usted tiene que entender que la vida está llena de esas cosas, pero Romanos 8:28, ¿verdad? Por eso ese versículo es tan popular. Dios ordena todas las cosas para que operen, ¿para qué? Para el bien de aquellos que son los llamados. Entonces, todas esas cosas pueden turbarlo a usted con respecto a la certeza. Pero hay una cosa más que la realidad dominante y es simplemente esto. El pecado y la desobediencia. Si en su vida hay la apariencia del pecado y la desobediencia de manera regular, usted va a perder su certeza por algunas de las razones que acabamos de mencionar, culpabilidad y familiaridad con esos pecados. Pero también tengo que decirle esto a usted. Si está caminando en desobediencia, el Espíritu Santo va a retirar esa certeza. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿verdad? Entonces, si usted no está caminando en el Espíritu, usted no va a experimentar amor, gozo y paz. Queremos certeza, y es por esas razones, permítame tan solo presentarlas de manera simple. Queremos certeza porque con la certeza viene paz, gozo, alabanza, amor, gratitud, fortaleza, paciencia, pureza, esperanza. Con la certeza viene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo el fruto del Espíritu. Queremos eso. Queremos certeza porque queremos esas maravillosas bendiciones espirituales. Pero usted no las va a tener si usted está pecando y siendo desobediente. Si eso está pasando en su vida, en algún tipo de rutina, aunque la tiranía dominante del pecado ha sido quebrantada porque usted ha sido hecho siervo de la justicia, si usted ve un patrón continuo de pecado durante una temporada o un tiempo, eso va a quitarle su certeza. Y honestamente, debería hacerlo. La única evidencia precisa de que usted es un creyente verdadero es justicia y piedad de vida. No como la perfección, sino como una dirección dominante. Permítame mostrarle esto y ahora vamos a Efesios. Efesios capítulo 2. Quiero regresar a esto y vamos a hacer unos cuantos comentarios. Versículo 4. Recordamos esto. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, de nuevo, todo es divinamente diseñado, planeado, iniciado y alcanzado. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esta es una descripción de nuestra salvación y su seguridad. Véalo. Dios, a partir de su misericordia, a partir de su amor, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Hemos sido resucitados con Cristo, estamos sentados con Él en los lugares celestiales en Cristo, lo cual significa que tenemos un lugar en el cielo. Eso es lo que Pedro quiso decir cuando dijo que teníamos una herencia esperando ahí. Todo eso ha sido hecho y dicho. Y en los siglos venideros, el Señor va a derramar riquezas superabundantes de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es la realidad de nuestra salvación eterna. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero después esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Con la misma seguridad con la que Él predeterminó su justificación, Él predeterminó su santificación. Dios preparó de antemano sus buenas obras para que usted anduviera en ellas. La justificación y la santificación se unen. Somos espiritualmente transformados, nuestras vidas son cambiadas dramáticamente. No es que Dios nos declara justos al cubrirnos con la justicia de Cristo y ya. Él nos transforma. Eso es lo que el versículo 10 del capítulo 2 está diciendo. Ahora, quiero que vaya al capítulo 4, que es el lugar donde hemos estado en las últimas veces en Efesios, y lo llevo al versículo 17. Esto digo, y requiero con el Señor, Pablo y el Señor están de acuerdo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Usted ya no anda ya de esa manera. ¿Cómo andan ellos? ¿Y cómo andaba usted antes de su conversión? Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Muy bien, esa es una descripción de la gente no convertida. Anda o camina como paganos, porque lo son. Son vanos en su mente, vacíos, con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ignorantes, duros de corazón, insensibles. Se han entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ve al mundo que lo rodea, el mundo sin restricciones en el que vivimos ahora. Y usted se pregunta, ¿cómo puede la gente ser tan disipada, tan reprobada, vivir a un nivel tan fuerte de ir de una transgresión a otra lo más rápido que pueden ir? Se debe a que eso es lo que realmente son. Y la última palabra en el versículo 19 es muy importante. La gente inconversa busca la impureza y la sensualidad con avidez. Nunca tienen lo suficiente. Son codiciosos. Nunca tienen lo suficiente. Usted y yo como creyentes podemos pecar, pero no tenemos codicia por pecar. No anhelamos por pecar. No tenemos un deseo intenso por pecar. No tenemos esta codicia dominante de ir a un pecado, al siguiente pecado, y al siguiente, y al siguiente pecado. ¿Cómo es eso? Porque el versículo 20 dice esto, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Usted no vive así, usted no piensa así, usted no funciona así. Sí, podemos caer en pecado y desobediencia, y usted va a perder su certeza. Pero si usted es un creyente verdadero, esas son las excepciones a su justicia. Y usted no busca la sensualidad y toda cosa impía con una codicia intensa. No aprendieron a Cristo de esa manera. Versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y aquí está lo que usted aprende. En cuanto a la pasada manera de vivir, se despojaron del viejo hombre cuando vinieron a Cristo. Ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero ustedes se despojaron del viejo hombre y se renovaron en el espíritu de su mente y se vistieron del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es exactamente lo que el 2:10 dice. Dios ha ordenado que andemos en buenas obras. Aquí, Dios nos ha creado en la justicia y santidad de la verdad. Somos dramáticamente diferentes. Cuando Pablo escribió Efesios, él también al mismo tiempo escribió Colosenses. Vaya Colosenses, capítulo 3. Solo unos cuantos pensamientos más. Capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, sigan buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto es exactamente lo que Pedro dice. Añadid a vuestra fe excelencia moral, lo cual es virtud, y las otras cosas que leímos. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Usted es una criatura totalmente diferente. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es seguridad. Cuando Cristo venga en gloria, usted estará ahí. Y debido a que usted fue resucitado con Cristo, debido a que usted fue sentado a la diestra de Dios con Cristo, usted estará ahí cuando Él venga a reinar. Por lo tanto, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Antes usted caminó así, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El lenguaje aquí es tan rico. Usted ha sido transformado, totalmente transformado. Y usted ve la realidad de eso en su justicia, en su piedad y en su virtud, que se queda corto, aunque se queda corto. Ahora, de regreso a Efesios, capítulo 4, versículo 1. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ande de una manera digna de este llamado. Este es un llamado a la salvación. Camine de una manera digna de este llamado, consistente con su naturaleza piadosa y justa. Versículo 17, de nuevo. Ya no camine como los gentiles, no como solía caminar, no vaya por ese camino. Capítulo 5, versículo 2. Andad en amor, así como Cristo os amó. Versículo 8. Andad como hijos de luz. Versículo 15. Andad sabiamente. En otras palabras, este es un llamado a la obediencia. Esta es la definición de la vida cristiana. Es un andar, un caminar. Es un paso a la vez, un paso a la vez. Parapatein, de la cual obtenemos la palabra parapatético, lo cual significa estar caminando por todos lados. Vivimos la vida cristiana un paso a la vez, un momento a la vez. Romanos 8, Gálatas 5 dice que andamos en el Espíritu. 2 Corintios 5 dice que andamos por fe. 2 de Juan, 3 de Juan dice que andamos en la verdad. 1 de Juan 2 dice que andamos como Cristo anda. Esto es la evidencia de la salvación verdadera. Esta es la evidencia. Y eso es lo que Pablo dice, regresa al capítulo 4 de Efesios. Debido a que han hecho a un lado el viejo hombre, versículo 22, debido a que están siendo renovados en el espíritu de vuestra mente, versículo 23, debido a que se ha revestido del nuevo hombre, que ya había sido creado en la justicia y santidad de la verdad, y lleva la semejanza de Dios, versículo 25, por lo cual, así es como usted debe vivir, así es como usted debe vivir. Usted hace a un lado la mentira. Habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Usted se enoja, pero no peca. No deja que el sol se ponga sobre su enojo. Usted no le da al diablo una oportunidad. Versículo 28. Usted ya no roba, usted comparte. Versículo 29. Sus palabras no son sucias, son edificantes. Versículo 30. Usted no contrista al Espíritu Santo, quien es contristado por la injusticia. Si usted fue sellado para el día de la redención, esa es su seguridad. Pero si usted quiere disfrutar de la certeza que toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia sea quitada junto con toda maledicencia, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. Y aquí está la clave. No dice, si hacen esto, Dios en Cristo los va a perdonar. Dice, ustedes hacen esto porque Dios en Cristo, ¿qué? Los ha perdonado. Usted no se gana su salvación, pero así es como se manifiesta. Entonces, esa es la naturaleza de esta sección de Efesios que apenas tocamos. De hecho, esa fue una página en mis notas. Pero el mensaje es simple y profundamente importante. El Señor quiere que usted disfrute de su salvación no solo en el cielo, sino ahora. Él quiere que usted tenga paz y gozo y esperanza y certeza, aunque usted está bajo la predicación poderosa de la palabra de Dios, aunque usted entiende el estándar alto de santidad, aunque usted siente impulsos fuertes de la carne, aunque usted lucha contra el pecado, esta es la vida cristiana. Somos nuevas criaturas. luchamos por vivir de manera plena como nuevas criaturas, porque nuestros cuerpos todavía no son redimidos. Pero usted necesita entender que su salvación está segura y usted puede disfrutar de la certeza que viene con la obediencia verdadera. Padre, te agradecemos por tu palabra maravillosa. Todo es presentado de una manera tan específica. No definimos nuestra salvación por algún sentimiento místico, esotérico. La confianza y la certeza de que somos salvos viene a nosotros por cómo caminamos un paso a la vez. Conforme caminamos en el Espíritu, caminamos en la verdad, caminamos en amor, caminamos en la luz, caminamos en sabiduría, caminamos dignamente, un paso a la vez. Y conforme hacemos eso, bendito Espíritu Santo, tú aseguras nuestros corazones. El Espíritu de Dios nos muestra que pertenecemos a ti, oh Dios. El Espíritu nos muestra, nos da consuelo interno, no solo el consuelo externo de la verdad de la Escritura, sino el consuelo interno, que viene un cristiano obediente directamente del Espíritu Santo, que nos declara que somos los hijos de Dios. Y es en esa plenitud de gozo que podemos y debemos vivir. Oramos, Señor, por toda persona aquí que no conoce al Salvador, que venga a Él. Concédeles vida, Señor, para tu propia gloria. Que tu pueblo siempre esté añadiendo a su fe el tipo de cosas que traen certeza y, con ello, todos los gozos del cielo en la tierra. Para tu gloria pedimos todas estas cosas y buscamos tu fortaleza. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.